Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Qué gran hora para echar un vistazo a cómo va nuestro juego de agudeza visual de hoy, Honorato.
Pues sí, sí, sí. Para aquellos que no nos hayan escuchado antes, muy mal, ¿eh? Hay que escuchar desde las 10 de la mañana, que esto... Déjame que eche la bronca.
Bueno,
que
venga.
Que sois como los profesores estos que llegan y... ¡Venga, todos callados, venga!
Desde el principio.
Tú, al rincón de pensar, tú. Contéstame a lo siguiente. Bueno, a ver, en nuestro X Twitter, en arroba buenos días OM, todos los días ponemos un reto. Y el hoy es, a ver, una especie de terrario visto desde arriba en el cual hay escondido un animal. Un animal que está camuflado. Puede ser un gusano, puede ser un lagarto o puede ser una serpiente.
¿Y qué están viendo a estas horas los oyentes?
Los visionarios de ellos ven... Un 18% ve que es un gusano.
Bueno.
Un 36% ve que es un lagarto. Y un 45% una serpiente.
Pues dichosos ellos, pues yo no veo nada. Bueno, pero bien,
si
consiguen ver algo. Otra cosa es que vean lo que hay. Pero
a esta hora es lo que
alguien
hay.
Alguien se equivoca.
De momento, y desde primeras horas de la mañana, domina el tema la serpiente. Muy cerca ha estado siempre el lagarto.
Sí.
Curiosamente. Y el gusano, como que era.
Está ahí
como tercera opción siempre, durante toda la mañana.
Pero a lo mejor es un gusano. O a lo mejor no.
O no.
Claro, para saber de qué hablamos hay que entrar en arroba buenos días OM, que es nuestra cuenta de X Twitter.
Sí.
Dejarse las pestañas.
Dejarse
hoy,
un poquito,
literalmente.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Te las dejas. E intentar descubrir el animalito. Votamos y ya está. No.
No hay nada más.
No hay nada más. Y a la 1:05. Contaremos qué bichillo es el que está y dónde está.
Sí, sí,
a ver cómo
te
las apañas para explicarlo.
Bueno, haré un croquis.
Bueno, bien, me parece bien. Arroba buenos días OM, cuenta de X Twitter. Si sois de los que os gustan este tipo de juegos, encontrar el bichillo camuflado.
Eso es.
Pues ahí tenéis trabajito.
Hoy, ¿eh? De
exacto. Así que a la 1:05 desvelamos cuál es la solución correcta. Hasta entonces... Todo el mundo puede seguir votando.
Perfecto.
Debe seguir votando. Bueno, esta música que estamos escuchando tiene una explicación, Carlos.
Sí.
¿A qué corresponde?
Pues mira, te quiero invitar el próximo fin de semana, porque sé que te gusta mucho...
¿Te vas a estirar?
Sí.
¿Por
sí,
una
sí,
vez?
Sí,
¿a qué sí, me vas a invitar?
Bueno,
a ver,
me han pasado unas invitaciones y yo pues...
Ya.
A su vez te invito.
Bien.
Bueno, es un espectáculo de danza contemporánea, se llama Titanas. Y vamos a ver a tres titanas en el escenario.
¿Ah, sí?
Y a un coro de 12 personas.
Bueno.
¿Estas que están cantando aquí? ¿Que se oye? ¿Esto que se oye? Pues
son las tres titanas?
Bueno, pues las tres titanas son Natsuki, Charlotta Offerhorn, que es sueca.
Sí.
Y desde la Comunidad Valenciana, Sol Picó.
¡Hombre! Coreógrafas, sí. Por lo tanto, todas.
Todas.
Sol Picó, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Así que en la Sala Verde de los Teatros del Canal, el próximo fin de semana tenemos una cita con vosotras y con Titanas. ¿Qué es exactamente Titanas?
Pues mira, Titanas es un espectáculo que une a tres coreógrafas y bailarinas que coincidimos en el mismo momento vital,
sí.
Después de una larga carrera, porque las tres ya vamos... Contamos casi con 30 años de trayectoria. Yo los cumplo este año, 30 años de compañía.
¡Qué bien!
Y coincidimos un poco en un momento de madurez, en un momento donde buscamos la manera de, a partir de nuestras identidades, de todas nuestras construcciones, a lo largo de toda nuestra trayectoria, pues fusionarnos y encontrar un espacio nuevo. Y entonces también, de alguna manera, reivindicamos esa presencia de la madurez en escena.
Bueno, es que la madurez es eso, ¿no? El estar ahí, al pie del cañón, aunque uno pase de los 50 años...
Perdona, es que oye, a ver. 50 años, uno es jovencísimo, sí, perdona.
Sí, 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 sí. ¿Ah? Pero claro, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ver cuerpos jóvenes y cuerpos que, bueno, nos dan otro tipo de material en la escena y tal, ¿no? Y yo creo que es muy importante también saber que un cuerpo maduro tiene mucha trayectoria y mucha carga detrás de nosotros, y es muy importante escucharlo y verlo en todos los ámbitos artísticos, ¿eh?
Bueno, pues la radio es difícil contar cómo puede ser un espectáculo en el cual, digamos, todo te puede entrar por los ojos y por los oídos, pero, por ejemplo, no tenéis iluminación normal, ¿no? O sea, lo que son los focos.
Sí, sí, la verdad es que es una experiencia nueva para mí, la verdad es que alucinante. El hecho de contar con la presencia de Miloš Lucenský, que es un hombre polaco que trabaja en París y que, bueno, me lo encontré por el mundo, y de repente eliminamos cualquier foco que tú entiendes en un escenario que ves y tal, no hay ningún foco, si toda la iluminación es a través de proyecciones. Mm. Proyecciones que se han creado a partir de cada escena que le hemos mostrado a él, nosotras, sobre nuestra historia y tal, y él ha ido creando para cada una de nosotras un tipo de proyección. Entonces todo eso es lo que engloba de alguna manera escenográficamente, es la escenografía y la puesta en escena de esta pieza.
Está muy bien que alguien que se pide Lucenský
se dedica a las luces, ¿no?
En algo que tiene que ver con iluminación. Sol, creo que cada una de vosotras, bueno, bailáis escenas en solitario. ¿En qué se diferencia el tipo de baile que hacéis cada una de vosotras?
Pues la verdad es que somos mujeres muy, muy, muy diferentes, que también le llamábamos al espectáculo Titanas el arte del encuentro, porque ya encontrarse y ponerse de acuerdo es todo un arte. Creo que es una cosa que en este mundo cada vez ocurre menos, ¿no? Aquello de ponerse de acuerdo. Y aquí yo creo que finalmente lo hemos conseguido, porque Natsuki es una mujer que, a pesar de que es catalana, ella ha desarrollado su trayectoria en París y tiene un mundo buto, que se acerca a la danza buto, la danza japonesa. Después Charlotte Abenhall tiene un trabajo mucho más físico y ella ha trabajado mucho con DDH y compañías muy importantes donde el cuerpo y la extenuación física era lo más importante. Yo viajo me acerco más a Charlotte con toda la fisicalidad, pero también la interpretación, me encanta el texto. Bueno, entonces hemos intentado buscar entre las tres un lugar que, a pesar de que no tiene nada que ver ninguna de nosotras, ni físicamente ni nada, encontrarnos en ese punto donde podamos disfrutar y podamos ofrecer un espacio de absoluta libertad para crear.
¿Y el coro va a estar también o no?
Claro, claro. Uh-huh. Este coro de Actea es un coro de 17 mujeres que vienen de Barcelona y que la verdad es que de alguna manera nos recogen con toda su presencia, sus voces, y la verdad es que tiene, bueno, potencian toda la historia, desde luego, la voz femenina en esa cantidad es realmente un potenciador muy interesante para la obra.
Bueno, creo también, Sol, que el vestuario es muy llamativo.
Pues mira, hay una cosa que para mí es lo más llamativo, y es que la mitad del espectáculo la hacemos con unas máscaras doradas, porque de alguna manera algún crítico dijo, al principio me molestaba no veros la cara, pero luego realmente coge tanta fuerza la expresión del cuerpo y se pueden decir tantas cosas, que igual no lo necesitaba, ¿no? Hasta que al final hacemos un guiño mezclándonos con la identidad de una de ellas y quitamos la máscara. Pero este punto de cubrirse la cara para mí ha sido como una reflexión interesante sobre la identidad y sobre de qué manera explotar realmente este lenguaje tan, tan maravilloso que tenemos con el cuerpo, ¿no?
Oye, pues perdona, Sol, que te interrumpa, pero bailar con una máscara o con un velo en la cara...
Es más difícil.
Claro, por supuesto, es una dificultad añadida.
Bueno, yo al principio decía, voy a ver cómo hago esto. Pero bueno, yo es que ya me va el rollo de los retos y los desafíos, y o me pongo con las puntas encima de la mesa, o yo qué sé, tengo que hacer algo para pasarlo así en plan desafiante. Pero la verdad es que no te creas, al final te acabas acostumbrando, y bueno, una máscara que tiene sus agujeritos, obviamente, y con la que transpiras bien, pero bueno, entras en otra manera también, incluso casi casi de moverte. Muy interesante.
Uh-huh. ¿Lo habéis tenido que adaptar para ponerlo en los teatros del canal, de alguna manera?
Bueno, yo creo que no. La verdad es que todavía no he estado en la sala verde, pero yo creo que no. Al principio sí que nos hablaron de la otra sala, la sí. pequeña, pero ahí sí que no nos caía el espectáculo porque es complejo. Allí estuve con las malditas plumas, pero esto es imposible. Y entonces, bueno, es realmente tiene unas medidas bastante estándar. Pero bueno, todo el mundo de las proyecciones, como os decía, de la iluminación, tiene todo su trabajo minucioso y donde hay que colocarnos muy bien en el lugar que nos corresponde. O sea que creo que la sala quedará preciosa.
Bueno, el hecho de tener 10 premios Max y el Premio Nacional de Danza, en este caso 2016, ¿le resta nervios a este tipo de estrenos o no?
No, le suma.
Claro, la responsabilidad, ¿no? Claro.
Absolutamente, cada vez más y cada vez que te haces más mayor que... Bueno, no sé, que ya tienes como... El hecho de entrar en un escenario es como algo ya por casa, casi. Uh-huh. Estoy muy muy habituada y además me pasa últimamente más que casi antes, cuando era más joven, bailo casi más ahora. Así que, no sé, siempre es un gran reto también el hecho de volverte a enfrentar, y Madrid siempre para mí es una plaza importante y que me encanta el público madrileño. Y desde luego que responsabilidad máxima.
Bueno, pues los amantes de la danza tenemos este fin de semana una cita con Titanas en la Sala Verde de los Teatros del Canal. Tres mujeres fantásticas que aunan toda su experiencia, que es mucha, y su arte, que es muchísimo, en un mismo espectáculo, Titanas. Sol, ha sido un placer. Nos vemos este fin de semana.
Venga, eso espero. Muchísimas gracias.
Un saludo. Beso.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Así que me llevas.
Sí, hombre, claro.
Bueno, aquí queda constancia. Hombre. Yo el lunes lo cuento, a ver si es verdad.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Siempre que escucho esta música que me pongo bailongo aquí, me pongo a bailar, me pongo a dar palma, me pongo a de todo.
Esto es Otra Historia.
Qué una historia tan de barrio, tan además de un barrio tan obrero como Vallecas.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Hola, jare, hoy.
Por favor.
Pintándome las uñas estoy.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es Otra Historia.
Dime el tema, porfa.
Con Esther Sánchez y David Botello.
Pues el Robin son Crusoe español.
En Onda Madrid.
Mogollón, madre mía. Esto es una pasada.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Come with me
and you'll be in a world of pure imagination.
Se acaba de abrir en España el primer hotel temático del chocolate. Vamos, una maravilla. ¿Y dónde está? En la Comunidad de Madrid, más concretamente en Pinto. Tiene 22 habitaciones, cafetería, pastelería, como no va a tener, y obrador. Huele a cacao por todas partes. Y es que detrás de este curioso proyecto se encuentra el maestro pastelero Justo Almendrote, algo así como el Willy Wonka español o el Willy Wonka de Pinto. Con él creo que está mi compañera Gloria Talavera. Gloria.
Sí, decíamos además que es un hotel para disfrutar con los cinco sentidos, porque desde que uno entra por la puerta de esta cafetería se desprende el olor de ese obrador que no deja de funcionar en cualquier momento de la jornada, y aquí se puede ver además justo al mendrote todo el trabajo que se realiza en directo, algo que también es muy placentero para los clientes.
Sí, bueno, aparte de placentero me encanta, pero también es por enseñar lo que la gente vea, con lo que se trabaja, cómo se trabaja, y que no es abrir un bote, que lleva un mayor proceso. Y aparte, bueno, que me parece una cosa curiosa, ¿no?, que podamos tener un poquito más de presencia, que no hay ningún pastelero en la tele.
Justo al mendrote, en Pinto, tiene una explicación, porque eres de aquí, porque aquí había tren, lo cual facilitaba también el tránsito, ¿no?, del cacao a toda España. Y decíamos además que no hay un hotel de estas características en ninguna parte, podríamos decir, de España.
En España no hay ningún hotel. Me parece que hay alguno por Europa, pero en España no hay ningún hotel que esté íntegramente dedicado al chocolate, tanto las habitaciones temáticas como, bueno, todo el trabajo que se realiza en el obrador. Sí es cierto que, bueno, tenemos mucho más productos, pero hasta tenemos croissants con masa de chocolate, pues eso, cualquier locura que se nos ocurra. Mezclamos queso con chocolate para vinos, en fin.
¿Has cumplido un sueño abriendo este establecimiento?
Sí, además hay una cosa que sí me gustó que me dijeron, que los sueños no se cumplen, los sueños se trabajan. Y he sido muy pesado. Otra cosa no tengo, he sido muy pesado. Y sí, la verdad que al final sí hubo un poquito de suerte, una carambola, esto de que se alinean los planetas. Y después de 35 años, por fin conseguí lo que he querido.
22 habitaciones, decíamos, tematizadas, divididas en dos plantas diferentes. Además, un alojamiento muy especial para familias. No es habitual encontrar habitaciones para 4 o 5 personas, y aquí las tenéis.
Sí, hombre, el pensamiento que tenemos es, son un hotel familiar. Tenemos un parque por aquí, tenemos muchos musicales en Madrid, y una familia que, pues, ¿por qué no va a venir a Pinto un fin de semana a ver Pinto, que es muy bonito, dormir y probar chocolate y llevarse un ombligo de Pinto también a la casa luego?
Cuéntanos qué es lo del ombligo de Pinto, que la gente dirá, este hombre se ha vuelto loco.
Sí, bueno, el ombligo de Pinto es un poste que creé hace 3 años con colaboración con el ayuntamiento, que trata de explicar un poco lo que es la historia de Pinto, o lo que yo entendí, porque pienso que mezclarse de cualquiera y si echa azúcar está rico, pero que tenga un sentido, ¿no? Entonces, el ombligo de Pinto es un bizcocho de zanahoria confitada con canela y nuez moscada. Zanahoria porque Pinto tiene mucha huerta, chocolate por la fábrica de chocolate que se instaló en Pinto, y luego tenemos fresa porque Pinto tenía estación y paraba el tren de la fresa que iba entre palacio y palacio, y ombligo porque Pinto es el centro peninsular y el ombligo está en el centro del cuerpo.
Pues aquí se puede degustar este postre y muchísimos más que se están realizando ahora mismo en el obrador. Y me contaban en la recepción del hotel que, por ejemplo, si nos quisiéramos alojar este fin de semana, tendríamos una habitación individual por 49 euros, pero es que una familiar para 4 personas, 140, con el desayuno incluido. Precios muy económicos y un desayuno que me han contado preparado con chocolate y porras, sí, de hojaldre.
Sí, no hay una cosa, a lo mejor ya te digo, me equivoco o no, yo creo que no somos churrería, somos chocolatería, hacemos chocolate de la tata sin gluten, solamente lo que es nata y chocolate de origen. Y luego una cosa que es un hojaldre, trabajamos con una mantequilla muy buena y hacemos como una porra de hojaldre de mantequilla. No tenemos freidora, por eso no hay porras, ¿vale? Y luego pues unos croissants, caracolas y napolitanas con masa de cacao, unos brioches de un brioche de chocolate que puedes alternar con tomate, lomo, jamón o serrano y tal. Y luego, pues, chocolates. Tenemos 2 tipos de chocolate de la taza. El tradicional, que es un chocolate con personalidad, un chocolate de origen, 72%. Luego, un poquito, uno que lo endulzamos un poquito más, porque a nadie le amarga un dulce.
Habéis echado todo a la imaginación, ¿no?, que habéis podido para decorar estas habitaciones, y me decían que tienen mucho éxito, sobre todo las que tienen decoración relacionadas con barcos. Hay una que se ha dedicado precisamente a la vida de y la obra de Justo Almendrote.
Ah, sí, Justilandia. Bueno, me encanta, si te digo otra cosa, te engaño. Aunque digan mucho que mis hijos están cumplidos, que no hace falta más, a todo el mundo le gusta que se reconozca el trabajo. Las habitaciones, como tú dices, hay una que es el Glorioso, tenemos a Hernán Cortés, Malinche, la India Catalina, contando lo que es la historia, que mucha gente, Jerónimo hablaba castellano y también hacía chocolate. Quiero decirte que no es todo lo que cuentan, es así. España es el inventor del chocolate a la taza, no de la tableta. El chocolate entró por Sevilla. Se descubrió o se hizo el chocolate ya un poquito así, ya en el monasterio de piedra. Los monjes cambiaron agua por leche y especias por miel. En fin, hay muchas cosas que aquí te puedes enterar y yo te puedo contar.
Más cosas que me han llamado la atención. Si nos vamos a lavar las manos en las habitaciones, lo que vamos a encontrar es precisamente un gel de mano realizado con chocolate, pero que las camas de los niños también emulan a una tableta.
A una tableta de chocolate, sí. Bueno, si has visto fuera la fachada, es chocolate caliente por las paredes. Todo lo que tiene aquí, el cacao, las habas por otro lado, los árboles.
Y estos desayunos y las meriendas lo pueden disfrutar o los clientes o la gente de fuera.
Sí, 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 no,
y estáis pensando incorporar incluso, me decías, un aperitivo a mediodía.
Sí, estamos, bueno, tenemos contactos y para que todo se quede por aquí por Pinto, tenemos aquí al lado una arrocería que nos da, porque la gente quiere comer arroz allí, pues se lo come aquí. Vermús con unas banderillas, una gila de toda la vida, un buen queso, un buen jamón. Estas cositas que, insisto, no somos un restaurante, ni queremos serlo, pero sí creo que hay carencias por ahí que no se están trabajando y creo que se pueden hacer. Siempre desde el cariño, el respeto hacia los demás y, sobre todo, creo que lo único que te puedes destacar, aparte de que hagas cosas raras, es con la calidad. Creo que es una cosa que tiene que primar, que sea mantequilla, que sea nata, que sea cobertura, que sea un buen pan. El pan lo hacemos aquí para las tostadas. Creo que hago todo. Hago todo.
Justo, ¿y dónde viene el cacao que utilizáis en vuestros productos?
Tenemos cuatro tipos de chocolate, dos negros, uno blanco y uno leche. El blanco y el leche son de Costa de Marfil y el negro es de Ecuador y Venezuela.
¿Y cuál es el último postre que has incorporado?
Un tiramisú madrileño.
Mm, qué buena pinta. ¿Con café y chocolate?
Café, no, ¿sabes lo que he hecho? Ha sido. Es un bizcocho de almendra, el Montevantos. Luego le hemos puesto el mascarpone y todo esto, pero hemos ido a un queso de Madrid, de la tierra, con una quesería de 100 pozuelos, anís de Chinchón y fresa de Aranjuez.
Pues tiene una pintaza que habrá que probar.
Lleva café. Está riquísimo, muy bueno, muy jugoso, muy fresco en la boca.
Justo, Almendro, te teníamos ganas de conocer este proyecto, por eso nos hemos venido hasta Pinto, localidad que ha abierto este primer hotel temático basado en toda la historia y todo el recorrido del chocolate. Aquí huele muy bien, todo sabe fenomenal y además ya me han contado que también se descansa de maravilla para disfrutar de todo lo que nos ofrece la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.
A vosotros, un beso y un placer.
Y un placer, claro que sí. Bueno, pues aquí nos quedamos degustando.
¿Pero será posible que Gloria Talavera siempre se lleva la mejor parte de este programa? Bueno, pues ahí está, Hotel del Chocolate en Pinto.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
¿Cuánto agua consumimos, gastamos cada uno de nosotros cada día? Es una buena pregunta, porque si nos paráramos a pensar y pensáramos en lo que hacemos en el día a día, seguramente nos saldrían cantidades más bajas. Es verdad que ¿cómo se calcula? Pues se calcula de una forma concreta, es cuánto agua entra por domicilio en España y cuántas personas se considera que viven en ese domicilio. Dividimos y ya está, prácticamente. Hay un reparto. Y la cifra media en toda España es de 132 litros por habitante y día en 2023. Nos parece alto, pero hemos bajado prácticamente ya una cantidad importante. Hemos bajado 32 litros por persona desde 2001. En 22 años hemos bajado de 165 a 132 litros, pero nos queda recorrido. ¿Y a qué se debe esta bajada? Bueno, tienen muchas explicaciones. Primero, que ya hay un nivel de concienciación mucho más alta. Ya sabemos todos, o prácticamente todo el mundo tiene claro, que no podemos dejar un grifo abierto si no lo utilizamos, al lavarnos los dientes, y adoptamos medidas porque somos conscientes que falta agua y que es necesario optimizarla. Hasta ahí todo bien. También tenemos otro factor importante, es que todos los equipos en nuestras casas en general se han modernizado y son mucho más sostenibles, mucho más eficientes en consumo de agua. Desde las cisternas de los baños ya quedan muy pocas de esas que consumían 12 litros de agua con un solo botón. Ya la mayoría consumen entre 6 y 8 y dependiendo del uso que se haga con ese botón, tenemos botones alternos dependiendo del uso de la cisterna, a sistemas de lavadora, de lavavajillas, etcétera, mucho más eficientes, y otras medidas que ya vamos incorporando. Ahí estamos bien. ¿Dónde tenemos todavía espacio para corregir? Bueno, pues lo tenemos en lo que sería el mantenimiento de la red de aguas. Evidentemente esto es caro, es difícil y es el agua que se distribuye en toda España. Bueno, pues ahí tenemos un desperdicio de 38 litros por persona y día por fugas y averías. ahí hay un recorrido donde los ayuntamientos tienen que mejorar, junto con financiación de comunidades autónomas, de gobiernos, tienen que acondicionar y mejorar esos sistemas. La tecnología nos permite algo muy bueno, que es detectar antes y de forma más rápida esas fugas y esas averías. Y también la concienciación ciudadana, una vez más, nos permite que en cuanto hay la más mínima avería, salida de agua, sistema de riego que está estropeado y pierde agua, se avisa enseguida a los servicios municipales. En todo esto vamos ganando. En lo que es muy llamativo es que no todas las comunidades consumen lo mismo. La que más tiene la cifra más elevada es Cantabria, con 165 litros por habitante y día, la Comunidad Valenciana, que tiene un problema de agua importante, 157, la región de Murcia, que no digamos, 150, y los más bajos se registran en el País Vasco, teniendo una buena cantidad de agua, Baleares, 117, entendible porque es una isla con problemas de agua, y Navarra y Extremadura con 120 en cada una de ellas. No tenemos el mismo nivel de conciencia, y deberíamos de serlo todos, que aunque tengamos agua en nuestro territorio, no hay agua en el conjunto del país, pero ni siquiera hay agua disponible en el conjunto del sur de Europa. Cuidado con lo que hacemos, sigamos haciendo las cosas bien, pero nos queda todavía un poquito de recorrido.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Que no, Rubén, que no. Tú no puedes presentarte al Festival de Benidorm.
Pero,
primero, porque ha acabado. Pero, segundo, es que no estás empadronado en el planeta Tierra.
Ah, un momento, que yo escucho.
Quítate esa malla, por amor de Dios.
Es que se lleva mucho el Festival de Benidorm.
No, es que le ha oído algo de zorra, no sé qué. Sí. Se ha vestido
no
zorro.
Sé. Por Dios, si por detrás se le ve el culo. No, hombre.
Claro.
No, así. Ni de bailarín.
Es que,
no,
es que
no.
Somos de cuerpo de cuerpo de baile.
De cuerpo.
De cuerpo escombro.
De cuerpo habla por ti. Escombro, eso claro. Sí. Pues tremendo. Bueno,
yo era uno de los dos de los que salían.
Uno
de
los dos.
De los de Nebulosa.
Y pues estarás orgulloso
del culo, tema.
El
del culo bonito.
O sea,
que los dos estaban muy bien, pero había uno que decía, madre mía, ahí parten nueces.
Eras el nebuloso.
Era el nebuloso, eso es. Que voy a dejar el móvil encendido. O sea, sé que esto no se debe hacer en la radio. Voy a dejar el móvil encendido porque escucha la canción y no descartaría que me llamen a mí para ir a Eurovisión, ¿eh?
Sí, o sea, no, yo... a mí tampoco. Y apuesto a hacer el ridículo. Hagámoslo del
igual
todo.
Igual estamos buscando plan B. Yo, es que bailar...
Yo sabía que te estabas dejando barba por algo.
Claro. Si te fijas, claro, es que no quería decir nada, porque claro, quería que fuera sorpresa. Pero me empecé a dejar barba en el momento que me dijeron el vestuario que tenía que llevar de bailarina a Eurovisión. Ahí fue cuando dije, ya que se me va a ver el culo, la cara cuanto menos se me vea, mejor.
Sí, casi mejor.
Y por eso me empecé a dejar barbas. Y voy siempre con gafas.
Oye, el corpiño te va estupendo,
¿eh? El corpiño me va estupendo, pero porque yo de culo no, pero de...
Mira, vamos a dejar el tema, porque me parece un espanto. Vamos con el...
Porque la gente me está imaginando. Y a lo mejor hay gente que está comiendo ya.
Es desagradable. No es una visión bonita.
No tiene por qué imaginarme a mí en corpiño. De todas formas, si queréis podemos hacer una cosa, como estamos en febrero ya, ¿febrero? Febrero, sí.
Febrero, sí.
Claro,
sí.
Ya no es tiempo de Navidad, como en Navidad no llamaba, escribía.
Anda, no estará bien ese vestuario para Navidad.
No es apropiado para el baile. Lo que quería decir es que igual que en Navidad tenemos aquí la tradición de que la gente escriba y nosotros les mandemos el...
Sí. Bueno, no. Nosotros
tenemos la tradición.
Bueno, nosotros escribimos refiriéndome a Belén Almonacid, clarísimo.
Ah, bueno, hablas en plural majestático, como
el Papa. La única que trabaja aquí es Belén Almonacid.
Sí, sí, sí.
La única.
Es verdad.
Que eso lo tengo
cierto,
yo visto.
Cierto,
y Gloria
cierto.
Talavera un día. Que...
Bueno, de vez en cuando. Sí.
Que fue no sé qué. Bueno,
sí, aprovecha y va a todos los sitios el mismo día y luego lo...
Se tira, ya está. Vino la última vez, vino en noviembre, la última vez que vino a la radio.
Sí, es verdad.
Y luego está Ceballos, que le da el play, pone ahí lo que suena.
Y se va.
Marisol, generalmente.
Y encima, y se va.
Marisol, generalmente, y se pira. Ahora no está, por eso estamos ragando de él.
Claro, o sea, no, bueno, es el que más tenemos que hacer tiempo.
Decía, claro, que igual que tenemos esa tradición de que mande Belén Almonacid Christmas a nuestros oyentes que lo pidan, podemos inaugurar que manden un WhatsApp y yo mando foto en corpillo.
Mira, cada vez que alguien ve una foto tuya en Corpiño, muere un gatito en alguna parte del mundo.
Seguramente muere un gatito porque hay alguien que se frota los ojos fuerte con el gatito, por lo que ha visto. Dice, madre mía, a ver si me da una reacción alérgica y me quedo ciego.
Bueno, te quedo al ranking de esta semana del Planeta Tierra. Pero vámonos, que luego no volvemos.
Nos ponemos a hablar de cosas importantes y al final el ranking sé que es lo de menos en esta sección, pero voy a hacerlo igual. Vale, bueno, el pasado viernes aprendimos que no se pueden hacer ciertas preguntas porque acabas metiendo la pata, ¿vale? Esto les pasó en el programa Y Ahora Son Soles, cuando entrevistaban a Karina, ¿os acordáis, no? Que le preguntaron por la relación con su ex.
¿Te sigues llevando tan bien con tus ex maridos? ¿O con Tony Luz no tienes relación, ¿no? Con tu primer marido, ¿no?
Tony Luz falleció.
Madre mía.
A ver, yo sabéis que tengo debilidad por Karina, o sea, siempre voy con ella, porque el periodista se lo dice así como acusándola de con tu ex no tienes mucha relación y tal, pero es que, a ver, yo la entiendo, si ya te dan pocas ganas así en general de quedar con un ex, si encima está muerto, pues que hay que entender que mucha relación con él no tenga, ya está. Bueno, total, que inspirándonos en este momento, hemos preparado un ranking. Digo hemos preparado un ranking, pero lo ha preparado Belén.
Bueno, ¿vale? Bien. Sí, que es la única que trabaja.
Que es la que me escribe aquí las tontadas y la que me guarda los guión y chiste, Belén Almonacid. Música de fondo, Juanjo Ceballos.
Dirige la orquesta.
Eli del Valle, que es la que luego se lleva el mérito para los oyentes.
Claro.
Yo no hago nada. Yo por el cuerpo.
Tú nada. Tú te paseas por aquí con el culo al aire. No merece la pena la inversión, pero...
Ojalá cobro solo para que no venga más. Darle algo a este que se compre ropa. Bueno, en fin, que empezamos, decía, este ranking que hemos titulado ¿Para qué preguntan nada? ¿Vale? Empezamos con deporte y con este momento en el que el Levante descendió matemáticamente, sin remedio, ya era matemático, a la segunda división tras perder con el Madrid. Esto fue la temporada pasada. Pero hubo un periodista en la rueda de prensa que nos ganó a todos el corazón porque era la rueda de prensa del entrenador del Levante y no se había enterado muy bien de lo que había pasado.
Eugenio Mateo.
Buenas noches, señor Ricci. Me gustaría preguntarle cómo está su vestuario de ánimos de cara a las dos finales que le quedan para intentar salvar la categoría.
Estamos descendidos, Eugenio.
Eugenio. Pabila, Eugenio.
Eugenio.
Un poquito de documentación.
Tómate otra, Eugenio. El periodista, que es un crack, Eugenio, pidió perdón por Twitter. Sí. Esto, ¿verdad? Es un fallo, sin más, no hay que preocuparse. Lo malo hubiera sido seguir insistiendo y cuando el entrenador dice, estamos descendidos, Eugenio, él podía haber gritado, ¡con esa actitud, claro!
¡Claro! Que no.
A lo mejor es que Eugenio no se dedica a la crónica rosa.
Claro.
Y le mandaron ese día, dijo Eugenio.
Claro.
Hay una baja, vete.
¿Quién juega?
Me mandan a mí.
El Levante contra el Madrid, claro, y se enteró así irregular. Puede ser, en fin. Y los otros allí ya llamando a seguridad. El vamos, Mitch, vamos. Richie se llamaba el entrenador. Vamos, Richie, que podemos. En fin. Bueno, no fue tan grave, a veces pasa.
Sí.
Yo a mi mujer le dije que igual nos estábamos precipitando, que me gustaría ir más despacio, que quizá deberíamos conocernos mejor. ¿Cuándo nació nuestro tercer hijo?
Ya.
igual, deberíamos cogernos cariño antes de esto.
Sí,
bueno,
claro.
Segundo puesto de nuestro ranking, ¿para qué preguntan nada? Para David Broncano, que vio cómo entre el público de su programa, en la grada de invitados concretamente, había una mujer de espaldas. Esto no es habitual, claro, a él le llamó la atención. Las actrices que tenía de invitadas le tuvieron que explicar qué hacía esa señora, ¿vale?
No,
que tenía, hacía una cosa que tenía que ver con uno de los actores que iba de invitado, uno de los actores de la serie.
Es la primera vez que hay alguien, como en los estadios, cuando hay alguien de seguridad que está de espaldas al público.
Claro, porque tiene un sentido eso. Carlos, que está ahí, es un actor sordo.
Vale, porque es lengua de signos.
Claro,
¿Cómo se llama el chaval?
Carlos.
Carlos Soroa.
Dile a Carlos Soroa que he hecho un chiste, pero también que soy gilipollas.
Vale.
Bueno, creo que la traductora de lengua de signos ya le había dicho eso hace un rato.
Sí, ¿no?
En fin.
Claro, hombre, gilipollas en lengua de signos, me lo voy a aprender.
Eso debe ser como el dedo de en medio, ¿no? El dedo corazón, lo sacas
fuerte. Por fin. Ya.
Vamos, o sea... Depende del dialecto, ¿no?
Se entiende, ¿no?
Los cuernos, bueno, pues se entiende siempre. Bueno, a ver, la verdad es que a cualquiera le llama la atención ver a alguien del público de espaldas.
Sí.
Es decir, si alguien habla contigo, generalmente estás de frente, ¿vale? A mí, de hecho, la única vez que me hablaron y yo estaba de espaldas fue para decirme, tiene derecho a un abogado. Si no puede pagarse uno, se le asignará a uno de los pitos, ¿sabes?
Esa y yo hoy, que no te miro con la pinta que Yo estoy de espaldas desde que ha entrado.
Claro, lo importante con el corpiño tanga que llevo es que no esté de espaldas yo.
Es lo fundamental.
Vosotros podéis
también
estar
verdad,
como,
yo,
como
por
queráis.
Si acaso.
En fin, bueno, y luego tú hablas a la gente de espaldas también si eres padre de adolescentes y les estás regañando.
¿También?
Ahí también les hablas, tienes que acostumbrarte a hablarles de espaldas porque, bueno, de espaldas, tumbados, haciendo el pino, cualquier cosa con tal de no escucharte. Bueno, y volvemos al deporte. Porque el tercer puesto de este ranking es para este reportaje de Telemadrid. Telemadrid localizó a un chico haciendo deporte en plena ola de calor en el Retiro. ¿Para qué preguntan, na?
Que estamos viendo aquí y haciendo ejercicio. Mira, nos vamos a acercar al del ejercicio, a ver si quiere entrar en directo. Muy buenas, caballero, en Madrid directo está usted. Le hemos visto hacer ejercicio con este calor, tiene mérito tremendo.
Sí, fumando porros también.
Pero bueno.
Ya. Qué gran ejercicio, pulmonar.
él lo dice él lo dice como diciendo, más mérito tiene que con este calor estoy haciendo ejercicio y fumando
inhumano.
Dígalo todo, señora. No me diga que estaba solo haciendo deporte, que eso lo hace cualquiera. Lo bonito es mezclar competición y droga, que eso no se hacía desde Alberto Contador.
Bueno.
Bueno, chaval, en serio, a ver. Fumar porro no cuenta como deporte,
no,
¿vale?
No.
O sea, para que lo distingas, generalmente en el deporte la hierba se pisa, ¿vale?
No se fuma.
No se fuma. Y es cuando distingues si estás haciendo deporte o si está, o sea, lo de que el portero en el fútbol, lo de que el portero tiene que estar bien colocado,
no.
Es otra cosa, ¿vale? Es que tiene que estar en su sitio, ¿vale? Y ya está. Bueno, número 4. Mirad que esta vez la pregunta era inocente, porque era inocente, pero la respuesta nos regaló un momentazo que ha quedado para la historia. Se trata de una niña, Sofía, a la que una reportera le pregunta qué es lo que más le gusta de las fiestas de su pueblo.
Sofía, ¿y qué? ¿Te gusta estar aquí?
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas de tu pueblo?
La morcilla.
La música, ¿verdad? ¿Y la virgen?
¿El qué?
¿El qué? No ha dicho la música, ha dicho la morcilla. Bueno, la
no,
virgen ni le suena. Pero,
y lo bonito que,
la morcilla. Y lo bonito que es. Que lo mejor de la fiesta de tu pueblo sea la morcilla. A ver, reportera, una cosa. Yo no sé en tu pueblo, ¿vale? Pero en el mío, la música no puede ser lo mejor de la fiesta nunca. La música es la orquesta Luz Fugaz, ¿vale? Que son dos señoritas que son las madres de Sonia y Selena. Podrían ser las madres de Sonia y Selena, ¿vale? Con mucha edad
o de
y
la
falda
Lucas.
Más corta. De Andy Lucas también.
Podrían ser la madre de todas.
La madre de Andy Lucas. Pero por la estética parecen más las de Sonia y Selena. En fin, la música no puede ser nunca lo que más te gusta de una fiesta. La música es lo más chungo que hay en una fiesta de pueblo después del coco ese. ¿Sabéis el coco ese con chorrillos de agua? ¿Sabéis lo que os digo? Que va un señor con una carretilla con coco. Y unos chorros de agua cayendo.
¡Hola, Coco!
¿Dónde ves?
¡Llevo el coco!
Eso en todos los pueblos de España que me he hecho yo un tour. O sea,
¡llevo el coco!
Yo no soy de aquí, pero ese coco se lo ha comido alguno. Y ahora... ahora
habla por ti.
Ahora que por qué tengo estas erupciones en los muslos. No haber comido coco. Cuando eras pequeño. En fin.
Por Dios.
Bueno, y hay que saber el momento en el que hay que preguntar algo, porque puede ser un poquito inoportuno. Esto le pasó a Antonio Hidalgo, que recibió en un concurso de la tele murciana a una chica. La chica le sonaba de algo porque repetía en el concurso, ¿vale? Y él se lanzó a preguntarle.
Tú, Marta, ya estuviste con nosotros, pero en aquella ocasión venías con un hombre alto, así... ¿Quién vino contigo en aquella...
Mi expareja.
Mi expareja. Vale. No era tan alto, no te preocupes. Era feo, tranquila. Es lo mejor que te pudo pasar. Vaya, qué puntería, Antonio, recordarle a su exnovio justo en el momento de presentarla. Que no vaya la infanta Cristina, que seguro que le preguntas por balonmano, ¿vale? En fin.
Por Dios.
Es que, claro, tu situación sentimental te puede marcar un programa. O sea, tú imagínate que vas a un concurso recién separado, a pasapalabra, con la L, ¿qué ha hecho tu mujer? Largarse, correcto. Con la M, ¿con quién se ha ido tu marido? Con su madre, correcto. Con la N, ¿quién te aguanta ahora? Nadie, correcto.
Oye, el formato lo veo, ¿eh?
Hombre, claro. ¿Quién te aguanta ahora? Con la N, nadie. ¿Con quién vas a compartir el bote? Con la N. ¿Por qué lloras? Vente arriba, hombre. No está hablando, que no pasa nada. El mar está lleno de peces. Bueno, y un clásico en el puesto número 6. Hay una avería en un tren y hay muchos afectados, lógicamente, ¿vale? Pero cuando va la reportera de Telemadrid, no encuentra ni uno. Si es que, ¿para qué preguntas?
Quiero que veáis la imagen de uno de los andenes que tenemos por aquí. Justo en este momento hemos visto muchas dificultades para acceder al tren. Hola, buenos días, buenas tardes, que estamos en Madrid Directo. Simplemente preguntarle, le veo esperando a ver cómo está pasando todo, ¿no?
Bien, bien, no, no, voy hacia, ¿cómo se llama? Carabanchel, a ver cuál es el medio más directo de llegar allí.
Ah, o sea, que está esperando, perfecto, pues muchísimas gracias. Ya sabéis que esto es la ley de Murphy, buscamos afectados y justo en este momento no lo encontramos. Perdone, ¿a dónde se dirige usted?
¿Eh?
¿A dónde se dirige usted? ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido la conexión? ¿Difícil? ¿Está siendo complicado?
Ahora mismo no, de momento no.
Vale, perfecto, muchísimas gracias. Pues nada, esto es así, la ley de Murphy. Pero ya os digo que está habiendo muchísimos afectados. Simplemente, ¿a dónde te diriges?
A Fuenlabrada.
¿Y has tenido algún problema con el tren?
No.
Se veía venir. Hay muchos afectados, no, demuéstralo. En fin,
a lo mejor Madrid Directo debería llamarse solo Madrid.
Claro,
debería. Y dejar el directo para otra cosa, porque...
Como sugerencia.
Nada cosas de directo. Todo cosa grabada, bonita, bien editada. Si que pase lo que queremos, ¿verdad? Sí, nadie nos ha afectado. Mira, corta A, señor llorando. ¡Ay, los trenes! Mucho, mucho mejor.
Tú no te dediques
claro,
al periodismo.
Que lo dirija Bayona. lo pones ahí a Bayona a dirigir a los señores súper afectados por los trenes. En fin, está tan resentida la reportera ahí que se ha encargado ella misma de que hubiera retraso. Se ha tumbado en la vía, que lo sepáis. Y cuando han salido a protestar los viajeros,
¿ahora plan,
¿qué pasa? ¿Ahora qué? ¿No tenéis problemas? En fin, qué mala suerte. Esta pobre, que es difícil que un día de avería en Renfe no wow. encontrar afectados, ¿eh? Pero joder. Es que hay gente que es así de gafe, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Bueno, sí. Más preguntas innecesarias y respuestas sinceras. Ojo a este padre que con su hijo delante, este dato es importante, contó la ilusión que le hacía a él tener descendencia.
¿Tú querías ser padre?
Yo no quería ser padre, mira, no. Porque dadas las circunstancias, la edad que teníamos y eso,
no.
No había más remedio.
Juanma, tú esta parte no la has oído, ¿vale? No. Estás aquí porque no ha habido otro remedio.
No, está aquí por su madre, fue la que ella se empeñó en tener un niño.
Ella se empeñó en tener un niño, bueno, acaba
qué
de...
sensibilidad.
Qué sensibilidad. Sí. Sí. Acaba de redefinir el concepto de hijo no deseado, lo habéis visto, digamos, que le hubiera hecho más ilusión que le regalaran un cactus, por ejemplo, sí. O sea, cualquier cosa. El chico, de hecho, Juanma, empezó a sospechar que mucho cariño no había cuando su padre iba al colegio a recogerlo y se llevaba al profesor.
Sí, de copa.
Decía, véngase usted a tomar un sol y sombra. Deje al niño aquí.
Que bueno, poden esa rama del árbol genealógico, por Dios.
Creo que a los 5 años le regaló un bonobús y una mochila y le dijo, ¡hala, recorre el mundo! Bueno, puesto 8 para esta reportera despistada, preguntando en la terraza por una celebración. Es una celebración en la que lo típico es comer sardinas, ¿vale? Pues ella estuvo preguntando en los locales del pueblo.
Bueno, veo muchas cosas por la mesa, pero no veo sardinas.
Esto es un bar de copas.
Esto es un bar de copas.
Señora.
Señora, está usted en una gasolinera. Señora, su tabaco, gracias. Señora. Claro, a ver, hay que distinguir.
Yo introduciría la sardina en los bares de copas.
Hombre, por supuesto. Claro, bueno, de hecho, está...
Un whisky doble claro, y media docena de sardinas. Y un espeto.
Un espeto, efectivamente. Creo que sardinas ahora mismo en un bar de copas solo lleva el gin tonic, ¿vale? Como le echáis de todo, o sea, no me extrañaría que el día menos pensado, en vez de un cóctel con sombrillita, pues te traen un espeto pinchado en la copita de cóctel. En fin. Bueno, es mejor no preguntar cosas, ya lo estáis viendo, eso es así. Por ejemplo, preguntarle a esta muchacha, Ohana Ángel 3 se llama, si se considera independiente.
Perdone, una pregunta. ¿Se considera usted una persona independiente?
Sí.
¿Cuánto?
¿Cuánto, mamá?
Dile que mucho.
Mucho.
¿Cuánto, mamá? Dile que mucho. Pues así me gusta, que tomes tus propias decisiones, hija. Más independiente que Rufián y Puigdemont juntos.
Eso, ¡oh, Dios!
Eso es. Los padres y las madres, esto es así. Tenemos que dejar que nuestros hijos evolucionen, claro, que crezcan libres. Es importante, o sea, para ellos y para vosotros. La otra opción es dejar que se independice tu padre y que sea libre él, como ha hecho el rey emérito. Eso es otra opción. Bueno, aquí viene una mente superior, este concursante de Atrápame si puedes, que tenía una pregunta musical y en vez de contestar, atención, se puso a cantar.
Bien.
Y sí, acaba como pensáis.
Para acabar, ¿quién canta en agudos al inolvidable cocinero?
¡Oh, me encanta este cocinero, tema!
¡Enciéndeme la candela! Y prepara con el mero un arroz con habichuela.
Luma, había cambiado.
El cocinero aprovecha la ocasión y no me jodas.
San, es que cuando os ponéis a disfrutar tanto la canción...
Efectivamente, se le ha acabado el tiempo y no ha contestado quién cantaba la canción. Ha llevado al extremo esa afirmación tan humana que dice que lo importante es divertirse, ¿vale? Yeah. En fin. Bueno, y uno de los momentos en los que más veces decimos ¿para qué preguntas? Es cuando los reporteros se empeñan en sacarle información a los políticos.
Oh.
Por ejemplo, a Mariano Rajoy, que aunque ya no está en política, la verdad es que sigue en forma. Porque anda rápido, porque hace ejercicio y porque esquivó así de ágil las preguntas de la prensa sobre el pacto PP-Vox en Castilla y León.
Buenos días, señor Rajoy. ¿Bendice usted este matrimonio PP-Vox?
Me voy a tomar un café.
Efectivamente. Madre mía, Rajoy.
Señora.
Señora. El George Clooney de los registradores de la propiedad. Todo el día con el café a cuestas. Además queda como misterioso, ¿no? Me voy a tomar un café.
Sí.
¿Quiere decir que le entra sueño solo de pensar en el pacto del gobierno de Castilla y León? ¿Que le entra sueño solo con escuchar a una reportera? ¿Que España le da sueño? En fin. Bueno, igual simplemente es como los influencers de Instagram, que te informan de su día así porque sí, sin que nadie les pregunte. Que por mí, guay, que cada vez que le pregunten a un político, él te cuente lo que va a hacer, ¿eh? Señor Rajoy, ¿qué opina de la reforma laboral? Pues voy a grabar un TikTok. Estupendo, muchas gracias. Bueno, y puesto número 12 para este hombre, que fue al concurso El Cazador de la 1. ¿Y en quién pensó cuando le preguntaron qué iba a hacer con el dinero si ganaba? Pues sí, lógicamente, como haríamos todos, en su mujer y en su hija.
Muy bien.
Sí. ¿Para qué quieres la pasta? Dímelo.
¿Te lo cuento?
Sí, claro.
Mira, yo soy un enamorado del fútbol. Me encanta el fútbol. Pero mi mujer y mis hijas odian el fútbol. Como las tres están estudiando inglés, con el dinero que coja, las pongo en un avión, las envío para algún país de habla inglesa y que se estén allí pues una o dos semanitas. Y yo me estoy en el sofá con mi cerveza y
viendo todos los partidos de fútbol.
Ahí está el tío. Lo único que le gusta más que el fútbol es la soledad, ¿vale?
Sí.
Yo no es por nada, pero creo que ella sale ganando, ¿vale? Porque entre irte a Inglaterra con todos los gastos pagados o quedarte viendo a tu marido beber cerveza y gritando goles del Villarreal, ¿qué quieres que te diga?
Lo malo que tiene eso es si no gana el bote.
Si no gana el bote, claro.
Que luego llegas, no te abre la puerta.
Claro, porque había el dinero justo en la cuenta para cambiar el bombín. O sea, es así. En fin. Bueno, puesto número 13, reportaje de La Sexta en la calle, preguntando a los ciudadanos por sus vecinos. Bien, esta mujer se lleva estupendamente con su vecina, eso no quiere decir nada malo de ella en televisión. Claro, que si no querías dar datos personales, ¿para qué preguntas?
Claro.
Cotilla, porque se quiere enterar de todo, se sube arriba y va escuchando lo que va pasando abajo. Y además chafardeando lo que hay a los vecinos de abajo. Yo dentro digo, mira, ya está ahí cotilleando a la Carmen. Se llama Carmen. ¡Ay, qué bueno! Eso lo borra, por favor.
Bórralo, sí.
Eso lo borra, no se preocupe, ya está borrado, Carmen. No, no, Carmen era la vecina, borrado,
Carmen.
No. Nadie sabrá jamás que su vecina se llama Carmen. Muy discreta La Sexta, que le ha faltado poner un rótulo con la dirección o mandarle el vídeo directamente a la vecina para que no se pierda nada. Y señora, agradezca de verdad que ha sido La Sexta, porque si le trinca Telecinco, la sienta con su vecina y tienen Sábado Deluxe para dos meses.
Pero todo el rato.
Hasta abril, hasta que no diga la señora que también se ha acostado con Dinio, no la suelta.
¿Te acuerdas de Dinio?
No, yo no me acuerdo.
Si te acuerdas de Dinio, tenía una canción que era Toda la noche haciendo el amor. Que ahora, si te acuerdas de Dinio, para ti sería Toda la noche tomando Sintrón. Sería más o menos.
Oye, bueno, pues podías presentarte al festival, ¿eh?
¿Al Eurovisión?
Sí, sí, sí. Vamos. Como plan B.
El outfit ya lo tengo. Uy, pensaba que era la canción.
No,
creo que es el aviso ya.
Es el aviso de que,
está
que no
prohibido,
vamos, ¿no?
Prohibido.
Es pronto. Bueno, déjame, que quiero hablar de amor, hablando de Eurovisión. Ahí también es importante, en temas amorosos, no preguntar si no estás dispuesto a soportar la respuesta, ¿vale? Esto estaba en la cuenta de Maruja Moderna.
¿Sabes qué es lo bueno de estar contigo?
Dímelo, mi amor.
No, te pregunto yo a ti, si yo no lo sé tampoco.
Que es como, si tiene que haber algo, pero que ahora mismo no caigo. Claro, es que es una pregunta que no hay que responder. O sea, es como cuando te dicen, ¿sabes una cosa? Y tú dices, pues sí, varias. O sea, el camino a Burgos, cuántas salas de cine hay en La Vaguada. Decir sí en francés. O sea, sé muchas cosas. Ya se sobreentiende que sabes varias cosas. Sí. Eso es. Es una comunicación que no hay que responder. Como cuando te escribe Hacienda diciendo, ven que no te voy a hacer nada. ¿Qué crees? Vente y así nos ponemos cara. Pues, no, hay que contestar. Hay que huir a Francia, que tampoco pasa nada. En Francia se vive guay. Bueno, y más preguntas que nunca deberían haberse hecho. Este muchacho de Murcia que salió en el canal Morbo TV. ¿Vale? Morbo TV, como Morbo imaginaréis TV. Por el nombre, va de literatura de barroca. Sí. Y sintáctica
literatura.
Clásica. Bueno, no, vale, va de sexo. Bueno, ojo a la respuesta del muchacho a la pregunta, ¿haríais un trío?
¿Había hecho un trío?
¿Se había hecho un trío?
Sí.
Para decepcionar a dos personas a la vez, ya tengo a mis padres.
Por favor.
Para decepcionar a dos personas a la vez, ya tengo a mis padres. Sí, señor, buenísimo. Tienes razón. Si ya con uno solo a veces la cosa es un estrés, tú imagínate con dos. Yo ya con no liarme, por no liarme con los nombres ya estaría nervioso, quita, quita. Yo lo siento, pero para mí, de verdad, el número ideal para el sexo es uno o ninguno. Es a lo que estoy acostumbrado. Ya está.
Sí, anda.
Es así. Me voy, que he quedado para el sexo. O sigo, puedo seguir.
No, sigue.
Le ha salido el corazón.
Váyase.
Venga, la última.
Desaloje la sala.
Nada, vete.
¿Para qué preguntas?
¿Para qué pregunto? Fuera. ¿Para qué pregunto?
Fuera.
Es que te ha salido el corazón. ¿Puedo seguir? ¡No!
Pero vete pegado a la pared, con el culo pegado a la pared, por favor.
Sí.
Qué cosa más desagradable.
Madre mía. Con el corpiño.
Tengo los ojos como dos huevos duros. Se me han salido de las órbitas. Bueno, entre Lerrejoner y tú, que no me has hecho más que hacer mirar
y
a ver qué encontraba en este
¿qué
lío?
Había ahí, un gusano, un lagarto o una serpiente.
Bueno,
pues ha habido empate y acaba de producirse el desempate. Gusano, el 29% cree que hay un gusano, el 33% un lagarto y un 38% cree que una serpiente. ¿Y tú qué dirías que hay?
¿Una serpiente?
Pues efectivamente, hay una serpiente.
¡Eh!
Se ven claramente los ojos.
Los dos ojitos. Ahí en medio.
En medio, en la parte de la izquierda abajo.
Sí. Una parte de
cercano a donde pone Onda Madrid. Cercano.
Pero yo lo he visto en otro lado.
¡Vaya!
Me encanta.
Mañana más.
En fin. A veces uno acierta
de chiripa.
Exactamente. Bueno, mañana tendremos otra oportunidad de dejarnos los ojos con Carlos Honorato. Y también de compartir 3 horas con todos vosotros. Gracias por habernos hecho compañía un día más. Hasta mañana.